hablamos de este libro, hablamos sobre colección judaica o israelita, de libros israelitas. Tiene como personaje central a una persona que no es israelita. De hecho, pertenece a una nación enemiga de los israelitas. Ruth era una mujer moabita. Y eso nos manifiesta el cuidado de Dios por las naciones. También hablamos sobre el cuidado de Dios sobre la nación de Israel a través de su presencia y a través de su cuidado para esta nación, y hablamos, como ya dije, del cuidado de Dios para con los individuos. También la semana pasada hablamos sobre la fidelidad de Dios para con su pueblo, manifestada en este libro. En este libro Dios manifiesta su presencia en medio de circunstancias comunes de la vida cotidiana de los israelitas. Circunstancias que, además de ser comunes, además de ser parte de la vida cotidiana de los israelitas, eran circunstancias dramáticas, donde hubo mucho sufrimiento. Dios estaba allí. También Dios manifiesta su fidelidad para con su pueblo, porque Él bendice a este pueblo en medio de todas esas circunstancias. Así que estas cosas nos ha enseñado el libro de Ruth, pero esta tarde yo quiero, hermanos, que nos detengamos un momento a analizar lo que la palabra de Dios nos enseña, o el libro de Ruth en particular, nos enseña a través de los personajes de este libro. En este libro hay 9 personajes principales. Vamos a hacer un recorrido rápido por estos 9 personajes. Cada uno de estos personajes se distingue por ciertas características, y sus nombres nos revelan algo de las características de cada uno de ellos. Yo quisiera que hiciéramos una oración antes de entrar a estudiar este libro y a esta predicación. Pidamos al Señor que bendiga lo que se hable en esta tarde. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad y por las lecciones que tienes que enseñarnos a través de los personajes del libro de Ruth. Por favor, úsame para hablar con claridad, con poder, con convicción. Usa tu palabra para que llegue a la conciencia de tu pueblo, y dale a cada uno de los que estamos aquí claridad de entendimiento y humildad de corazón para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de entrar a meditar en los personajes del libro de Ruth, hagamos un recuento rápido de la historia. En la ciudad de Belén, en la pequeña aldea de Belén, vivía un hombre llamado Elimelec. Hubo una gran hambre en aquella época, y Elimelec tomó a su mujer y a sus 2 hijos y se fue de Israel. Llegó a una tierra llamada Moab y vivió allí por 10 años, o más bien, vivió allí, y en el transcurso de 10 años que vivió allí la familia, él murió antes de los 10 años. Sus hijos y su esposa quedaron sin el padre, pero los hijos se casaron con 2 mujeres moabitas. Pasado algún tiempo, los 2 hijos murieron y quedó sola la esposa de Elimelec, Noemí. En ese tiempo Noemí escuchó que Dios había visitado de nuevo a su pueblo y que había enviado pan, que la hambruna había pasado, y decidió regresar. Con ella regresaron sus 2 nueras. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. En el camino, Noemí le advirtió a sus nueras que ella no tenía nada que ofrecerle y que no podía brindarle ninguna garantía para su futuro. Así que Orfa se regresó a Moab. Ruth decidió seguir con Noemí. Caminaron las millas, eran unas cuantas miles de millas que tuvieron que caminar para llegar de regreso a Israel, 2 mujeres solas. Y cuando llegaron, era tiempo de cosecha en Israel. Lo que se había oído de que Dios había visitado a su pueblo para darle pan era cierto. Pero ellas estaban desamparadas. Y Ruth sale, siendo una mujer extranjera, siendo una mujer pobre y desamparada, sale a buscar comida. Noemí se queda en casa. Noemí no puede salir. Noemí ya es una mujer vieja, sin fuerza. Además, está amargada por la vida. Ruth llega a los campos de un hombre llamado Boaz, que la trata amablemente. Eventualmente, Noemí, cuando sabe que Ruth ha llegado al campo de Boaz, recuerda que ese Boaz es un hombre que puede redimirlas a ellas de su pobreza. Porque de acuerdo a la ley de Israel, cuando un hombre moría, el familiar más cercano tenía que comprar las tierras que había perdido el difunto. Y si había una viuda en la familia, la ley decía que el familiar cercano tenía que casarse con la viuda y darle un hijo al difunto para que el nombre del difunto no se quedara borrado en el olvido para siempre. Noemí sabe que Boaz es uno de esos familiares que pueden redimirla. Eventualmente, Ruth logra conquistar a ese hombre. No sin que antes hayan unos cuantos problemas. Se casan, tienen un hijo. Ese hijo se lo atribuyen a Noemí, la mujer viuda, vieja, desamparada. Y esa mujer, que había quedado completamente desamparada, es redimida por Boaz. Ruth es redimida por Boaz. Un nuevo hijo, llamado Obed, nace y se convierte en la esperanza de la desamparada Noemí. También esta historia nos cuenta que esta criatura que nació, este niño que nació, Obed, que quiere decir adorador, fue el padre de Isaí, que fue el padre del gran rey David. En otras palabras, esta pequeña y maravillosa historia está conectada a uno de los personajes más importantes de la Biblia, el rey David. Y eventualmente, ustedes saben, el rey David fue antepasado del rey de reyes, el Señor Jesucristo. Muy bien, veamos los personajes de esta historia. Comencemos hablando de Elimelec y de sus hijos. Y contrastemos a Elimelec y a sus hijos con Obed. ¿Quién es Elimelec? ¿Y quiénes son sus hijos? ¿Y quién es Obed? Si leemos en el primer capítulo de Ruth, vamos a encontrar a Elimelec. Elimelec es ese hombre que tomó a su mujer y a sus hijos y salió de Belén para irse a Moab. Él es Elimelec. Sus hijos se llamaban Malón y Kelión. Ese es Elimelec, Malón y Kelión. ¿Quién es Obed? Obed, si nosotros vamos al último capítulo del libro de Ruth, Ruth solamente tiene 4 capítulos, encontramos que el niño que le nació a Ruth, la moabita, se llamaba Obed. Ese es el niño que volvió a darle esperanzas a Noemí, la mujer viuda. Pero hablemos de Elimelec y después vamos a hablar de Obed, hermanos, y vamos a ver el contraste que hay entre estos personajes y por qué son importantes estos personajes para nosotros. Elimelec quiere decir, el nombre de Elimelec quiere decir en hebreo, traducido al español, Dios es rey. Y es interesante, hermanos, porque la Biblia dice que el libro de Ruth fue escrito en la época de los jueces, cuando no había rey en Israel. Y sin embargo, este hombre llevaba su nombre, en su nombre llevaba un mensaje, un mensaje de esperanza, de que a pesar de que no había rey en Israel en aquella época, había una esperanza, la esperanza de un rey futuro, que pusiera orden en medio del terrible caos de aquella época, porque los que gobernaban en aquella época eran jueces, hombres guerreros, hombres muy carismáticos, con mucha personalidad, pero no eran hombres piadosos. Y había mucho desorden. De hecho, el hambre que había en la época de los días de Elimelec, cuando él se fue a Moab, era precisamente por causa del pecado que había en Israel. Elimelec sale con su nombre, Dios es Rey. Llega a Moab buscando pan. Y esto es irónico porque él vivía en una ciudad que se llamaba Belén, y Belén quiere decir casa del pan. Eso manifiesta que Elimelec no tenía mucha fe en que Dios podía mandarle pan a su pueblo. Y fue a buscar el pan a una tierra extranjera, enemiga de Dios. Sus hijos, Malón y Kelión, también nos dicen algo de la personalidad de Elimelec. Yo no sé por qué razón, y esto se lo decía a ustedes la semana pasada, él le puso estos nombres tan feos a sus hijos. No es que suenen feos. Es que el nombre, el significado del nombre no es bonito. Malón quiere decir impotente. Kelión quiere decir enfermizo. Entonces aquí está este hombre que se llama Dios es Rey y le pone a su hijo impotente o inválido, y al otro le pone enfermizo. Obviamente el Espíritu de Dios quiere mostrarnos algo en esto. Nos está mostrando aquí una escena de incredulidad, de decadencia, de enfermedad. La descripción que se hace de Elimelec es que él era era un varón de Belén, de Judá, y se fue a morar a los campos de Moab y murió en Moab. Elimelec representa fracaso. Pero interesantemente, es el fracaso de un hombre que tenía esperanza, que se llamaba Dios es Rey, que en su nombre evidenciaba esperanza. En otras palabras, Elimelec tenía una verdadera fe, pero era una fe débil y confusa. Su fe no le sirvió para vivir una vida próspera y feliz. Era un verdadero hijo de Dios, pero con una vida mediocre. Nosotros sabemos que su fe era verdadera porque su nombre anunciaba que Dios es Rey. Y en segundo lugar, sabemos que su fe era verdadera porque al final del libro dice que su nombre fue restaurado. Su nombre no fue borrado de la lista de los vivientes en Israel. Fue restaurado por Boaz. Aquí tenemos entonces a un hombre con una fe verdadera, pero mediocre. Esto nos muestra que existen cristianos verdaderos que viven vidas fracasadas. Eso no es extraño en la Biblia. Nosotros tenemos a Lot, que era un hombre justo, pero vivió una vida mediocre. ¿No es cierto, hermano? Tenemos a Sansón, que era un héroe de la fe, pero vivió y murió en derrota. Verdaderos hijos de Dios, pero con una fe débil. Los que han leído El Progreso del Peregrino se recuerdan de este personaje llamado Fe Débil. Dice que él se quedó dormido en un lugar que se llamaba Vereda de los Muertos, muy cerca de la Puerta Ancha. Eso lo cuenta Juan Bunyan en su libro El Progreso del Peregrino. Fe Débil estaba dormido ahí y llegaron tres bandidos. Uno se llamaba Cobardía, otro se llamaba Desconfianza y otro se llamaba Culpa. Cobardía le dijo: entrégame tu bolsa. Y como Fe Débil no quiso entregársela, vino Desconfianza y le metió la mano en su bolsillo y le sacó toda la plata y el dinero que tenía. Y como Fe débil trató de resistirse, vino culpa y le metió un garrotazo. Y lo dejaron tirado allí medio muerto. Y él siguió su camino hacia la ciudad celestial, sin dinero. Ahora dice que estos tres criminales, cobardía, desconfianza y culpa, lo hubieran matado. Pero se apareció otro personaje que se llama Gran Gracia. Y salió huyendo. O salieron huyendo esos hombres y no lo pudieron matar. Pero lo dejaron fracasado, desposeído. Y toda su vida, dice Juan Bunyan, poca fe, lo único que hacía era hablar de cómo le habían robado su dinero. Y llegó a la ciudad celestial porque Gran Gracia impidió que le robaran las joyas más valiosas que le permitían entrar a la ciudad celestial. Eso no se lo pudieron robar, pero el resto se lo robaron. Ese es Elimelec. Fe débil. Un cristiano mediocre. Un Sansón. Uno como la iglesia de Sardis, a la cual el Señor le dijo, tienes fe de que, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y a esos, el Señor tiene un mensaje para ellos y les dice, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. Guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Los hijos de Elimelec, enfermizo e inválido o impotente, son los frutos de una vida así. Pero tenemos a Obed, ¿verdad? Obed es el que restauró el nombre de Elimelec, el fracasado. El nombre Obed quiere decir adorador. Vengan ustedes conmigo, por favor, al libro de Ruth, capítulo número 4. Verso número 13. Boaz también tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ese hijo es Obed. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido a un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Repito, quiere decir adorador. Este restauró el alma de la amargada Noemí. Este fue el sustentador de la vejez de Noemí. Él fue el restaurador del nombre. Él llevó el nombre, el apellido, no de Boaz, sino de Elimelec, de acuerdo a los términos legales de Israel. Obed, él nunca dijo una palabra, pero la gente habló de él y dio buen testimonio de él. Dios dio testimonio de Obed. Él es un personaje en este libro que no parece tener una gran relevancia, porque era un niño, era un bebé. Pero él fue restaurador del alma de Noemí. Su nombre significa adorador. Él fue sustentador de la vejez de Noemí posteriormente. Dios hizo que no le faltase un pariente restaurador a esta mujer desamparada. Este niño es el símbolo de vida, de restauración, de alegría, de adoración. Es como que Dios estuviese diciendo, esta familia tiene que continuar. Esto no se acaba, va a acabar. A pesar de la terrible tragedia que han sufrido, a pesar de que hubo muerte al principio, yo traigo vida de nuevo a través de Obed. Por eso es como una señal de continuidad, como diciendo que la presencia de Dios era favorable para Noemí, era favorable para el pueblo de Israel a través de este niño, que todavía Dios habría de ser adorado a pesar de la muerte de Elimelec, a pesar de que sus hijos murieron y se llamaban enfermizo e impotente. Sin embargo, Dios levantó a este niño, un adorador. Él representa la vida cristiana vivida con una actitud de niño, que es la manera como nuestro Señor Jesucristo dice que la vida se debe de vivir, la vida cristiana. El que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Este muchacho representa, este niño representa la forma en que se debe vivir la vida cristiana victoriosa, adorando. Él era un adorador. Y el efecto que produce vivir como un niño, el efecto que produce adorando a Dios, es que Dios usa a esa persona para restaurar a otros, para sustentar a otros, para que el reino de Dios siga, avance, no se detenga, para que haya vida, fuente de restauración, de sustento. Eso es lo que Dios quiere que tú seas. Tenemos esas dos opciones, hermanos. Podemos ser como Elimelec, o como Malón o Kelión, cristianos verdaderos, pero cuya fe es tan débil que cobardía, desconfianza y culpabilidad le roban su herencia, y su fe no les sirve para vivir una vida exitosa. Pero podemos ser como él, vivir como niños delante de Dios, ser fuente de restauración para otros, continuar hacia adelante al reino de Dios. Gracias a Dios por los nuevos convertidos, gracias a Dios por aquellos que se convierten, y nosotros debemos de anhelar que haya nuevos obés, que nazcan nuevas almas en medio de nosotros. Gracias a Dios por nuestros hijos y por nuestros jóvenes, aunque algunos de ellos no dan señales de vida todavía espiritual, pero aquella palabra que fue sembrada, dice el Señor, que cuando nosotros instruimos a los niños en su carrera, aunque cuando fueren viejos no se apartarán de ella, volverán. Así que Obed también nos enseña una gran lección acá. Por eso, ven ustedes que el libro comienza con muerte, Elimelec, Malón y Kelión, pero termina con vida. Obed, vida, adoración. Comienza con debilidad y termina con adoración. Veamos a otros dos personajes de esta historia. Ruth y Orfa. Malón y Kelión se casaron en Moab con Ruth y con Orfa. Ruth y Orfa pertenecían a la nación moabita. Ahora, Moab era el último lugar donde realmente debió haber ido Elimelec. Moab era enemiga de Israel. Moab nació como producto de un incesto. Las hijas de Lot, después de el juicio de Sodoma y Gomorra, se acostaron con su propio padre, lo emborracharon, tuvieron un hijo cada una de ellas con su propio padre, al cual emborracharon para poder hacer esa perversidad, y uno de esos hijos era Moab, quien después fundó la nación de Moab. Y Elimelec se fue a vivir a Moab. Los moabitas también fueron aquellos que en el desierto, cuando Israel iba camino hacia la tierra prometida, para detener a Israel, contrataron a un profeta falso llamado Balaam, y cuando eso no les funcionó, contrataron a mujeres prostitutas para pervertir moralmente a la nación israelita, a los varones de Israel. Y lo lograron. Así que las mujeres moabitas, en la mente de los israelitas, eran mujeres perversas, impuras, porque fueron mujeres israelitas las que pervirtieron a los fueron mujeres moabitas las que permitieron a los israelitas en el desierto. Y Dios mandó un juicio terrible por causa de eso. Malón y Kelión se casaron con dos mujeres moabitas. Pero cuando murieron Malón y Kelión y quedó sola Noemí, y Noemí decidió regresar, dice que estas dos mujeres, Ruth y Orfa, decidieron regresar con su suegra. Miren en el capítulo 1, por favor. Dice el verso 7, está hablando aquí de Noemí. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí le dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noten ustedes lo que está diciendo aquí Noemí: es, ustedes han sido muy misericordiosas, las dos han sido muy buenas, Orfa y Ruth, las dos han sido muy buenas, fueron buenas con los muertos, han sido buenas conmigo, pero ya no tienen necesidad, no tienen por qué ir conmigo. La situación mía es muy difícil, yo no les puedo ofrecer ninguna garantía. Su bondad ha sido grande, regresen a casa de su madre. Verso número 9, les dice Noemí: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, verso 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos lo dijeron, Ruth y Orfa. Las dos fueron buenas con Noemí. Las dos estaban dispuestas a ir con Noemí. Y Noemí les dice: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Ella les advierte. Aquí están Ruth y Orfa. Tienen que tomar una decisión. O van con Noemí a adorar al Dios verdadero en Israel, o se quedan en Moab adorando a los dioses falsos de Moab, la nación enemiga del pueblo de Dios. ¿Qué hace Orfa? Por cierto, el nombre Orfa significa dura de cuello, dura de cerviz, lo cual en la Biblia significa que es una persona que no se sabe humillar, es una persona que no sabe inclinar su cuello ante otros ni ante Dios, sino que siempre lo mantiene. Ustedes saben que hay gente que siempre lo miran a uno así. Bueno, así es, ese tipo de mujer era ella. O por lo menos eso significa su nombre. Dura de cuello, dura de cerviz, obstinada. Pero era una mujer buena, no era mala. Y ella hizo misericordia con su suegra, y con los muertos también. Y quería ir con su suegra, con Noemí. Las palabras que definen a Orfa son las siguientes: nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero esas palabras no eran sinceras. A la hora de la verdad, no fue. No se fue. La descripción que define a Orfa es la siguiente: Orfa besó a su suegra. Eso es lo que hizo Orfa, para irse. Y cuando se fue, Noemí le dice a Ruth: tu cuñada se ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú con ella. Porque Ruth se quedó todavía. Orfa le dio un beso a su suegra y se regresó. Noemí le dice: mira, ella se regresó a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú con ella también. Eso describe a Orfa. Ella se regresó. Ella era obstinada. Ojalá que hubiese sido obstinada para seguir al Dios verdadero, pero fue obstinada más bien para quedarse con los dioses falsos. El principal dios de los moabitas se llamaba Kemos. Los cananeos tenían muchos dioses, pero y se hacían competencia entre ellos para ver quién tenía el dios más horrible y más poderoso. Bueno, los moabitas tenían a Kemos, era conocido como el dios pescado. Probablemente tenían forma de pescado, no se sabe exactamente. El simbolismo de Quemos era una estrella de color negro. Y su nombre probablemente quiere decir destructor. La Biblia le llama la abominación de Moab, así se refiere la Biblia al dios Quemos. La principal característica de este dios es que eran los sacrificios que más apaciguaban y agradaban a Quemos. Era cuando un padre le entregaba a su propio hijo y lo mataba para él como sacrificio. Así que los padres moabitas, cuando querían algo de verdad, le entregaban a sus hijos y lo sacrificaban. Orfa se regresó a adorar a ese tipo de dios, a ese dios y a otros dioses que tenía. Esta mujer nos enseña a nosotros cómo es una persona indecisa, apóstata, indefinida, que siente simpatía por las cosas espirituales, por el Dios de Israel, siente simpatía por el Dios de la Biblia, siente simpatía por la iglesia, por los cristianos, pero en el momento crítico se regresa. No se decide buscar a Dios. Es inconstante. Era inconstante. Representa a los inconstantes. A la gente de doble ánimo. La Biblia habla mucho de eso en el Nuevo Testamento. Y eso se ve mucho en las iglesias. Y se ve mucho en el mundo. Gente que tiene una gran simpatía por el Evangelio, por la Biblia, por Dios, por la iglesia. Pero nunca se define. No se define. El pueblo de Israel fue así en muchas ocasiones. Elías le dijo a los israelitas: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra. No querían decidir. Porque los hábitos, sus pecados, sus placeres, su vida vieja, no la quieren dejar. Muchos no buscan a Cristo Jesús, no buscan a Dios, aunque saben que es verdad, aunque quisieran ser cristianos, porque no quieren dejar su vida vieja, no la quieren dejar. Ese es el caso de esta mujer. Y el Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo a muchos que querían seguirlos: si ustedes no están dispuestos a dejar padre, madre, y no aman, y aman a su padre o a su madre más que a mí, no son dignos de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, ¿qué era lo que el Señor, que Jesús quería decir con eso? ¿Quería decir que los padres deben ser irresponsables y deben despreciar y aborrecer a sus hijos? No, no. Era simplemente una forma enfática. El Señor estaba enfatizando, diciendo, enseñándonos con eso, que el seguir a Cristo Jesús, el conocer a Dios e ir en poder, implica en un momento dado una determinación radical y enfrentar adversidades, lo cual esta mujer Orfa no estuvo dispuesta a hacer. Se quedó en Moab. Tenía buenos sentimientos, simpatizaba, caminó hasta cierto punto, pero no fue suficiente. Apostató. Ok, esta era una de las mujeres moabitas que le ofreció a Noemí acompañar, pero estaba Ruth. ¿Qué hizo Ruth? Cuando Noemí le dijo: mira, tu cuñada se va con su pueblo a adorar a su Dios, vete tú con ella. Verso número 15, capítulo 1. Noemí le dijo: he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú con ella. Y aquí en el verso 16 encontramos las palabras que definen a Ruth. Ruth le respondió No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde quiera que tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto define a Ruth como una mujer definida. El nombre Ruth significa amiga, eso significa compañera. Y les dije que Orfa significa obstinada, cuello duro. Ruth no, Ruth era una amiga. Y le dijo, no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo no voy a regresar al pueblo pagano. Yo no voy a regresar a adorar a Quemos y a las abominaciones idólatras. Yo voy a ir a buscar a tu Dios. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y solo la muerte me separará de ti. Más adelante, hermanos, nosotros encontramos a Ruth cuando ya llegaron a la tierra de Canaán. Y la forma en que Booz la describe cuando la encuentra y escucha todo lo que ella hizo por su suegra, porque ella acompañó a su suegra en ese largo camino, la protegió, no la abandonó, estuvo con ella y estuvo dispuesta a ir a Israel. Cuando él oye eso, en el capítulo 2, verso 11, si ustedes leen, por favor, Ruth, capítulo 2, verso 11, Booz dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjense lo que hizo Ruth. Ella vino a refugiarse bajo las alas de Jehová. Ella dejó al pueblo pagano para venir al pueblo de Dios. Ella hizo lo mismo que hizo Abraham. Tuvo la misma fe que tuvo Abraham. Abraham dejó su tierra y su parentela para ir a una tierra que Dios le había dicho, le había prometido. Ella hizo exactamente lo mismo. Esa es la fe de Abraham. Ella estaba mostrando una verdadera fe. Fue fiel a la memoria de su marido Mahalón, porque después, cuando ella se casó con Booz, no se casó solo porque estaba romántica y locamente enamorada de Booz, aunque llegó a estarlo, sin duda, pero se casó porque él era el Redentor que podía restaurarle el nombre a su difunto. Le fue fiel a Noemí porque no la abandonó, estuvo con ella. Se quedó con ella, la acompañó en su amargura, en sus momentos difíciles. Le fue fiel a Dios porque creyó en sus palabras. Se fue a refugiar bajo sus alas. Ruth, hermanos, hermanas, representa una verdadera conversión. ¿Verdad? Es lo contrario de Orfa, la indecisa. Ruth se convirtió de verdad. Y nos muestra que la conversión verdadera implica un cambio de vida. Abandonar la vida vieja y adoptar esta nueva vida, esta nueva historia, este nuevo Dios, este nuevo pueblo. Y el Señor promete, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cristianos, ser cristiano es tomar una determinación. Implica definirse. Ruth nos lo demuestra. Orfa nos demuestra lo contrario de definirse. Ruth pudo decir con convicción, no me pidas que te deje, que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Una verdadera conversión. Cuando alguien se convierte de verdad, su vida cambia. Cambia. Un verdadero convertido no se queda igual. Cambia. La gente que solo simpatiza y que le gusta y que habla bien de las verdades de Dios, pero que no se define, son orfas. ¿Verdad? Duros de sentir. Muy bien, veamos otros personajes. Veamos a una mujer, a la mujer que quedó, que sobrevivió a esos 10 años de muerte allá en Moab, Noemí. Noemí significa placentera, ese es el nombre de Noemí, eso significa su nombre, placentera. Pero ella sufrió tanto. Tenía un marido cuya fe era débil, que tomó malas decisiones, que la llevó a una tierra pagana, extraña, solo para morirse ahí, para que sus hijos se murieran. Se quedó sola, viuda, desamparada. Los años le habían pasado por encima, ya no podía tener más hijos, sola. Su alma se llenó de amargura. Miren ustedes cómo ella describe su vida, capítulo 1, verso número 13, cuando ella le habla a sus nueras, le dice: ¿habéis vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella sentía la mano de Dios contra ella, después de aquellos actos de aquellas acciones de incredulidad, después de aquellos años de muerte, de necesidad, de extranjería, de soledad. Se llenó de amargura su alma. Placentera se llenó de amargura. Cuando ella llega a Judá, miren la manera en que la reciben. Verso número 19, capítulo 1. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Qué le habrán visto en la cara, hermano? Parece que no la reconocían. Le decían: parece que es Noemí, pero no parece. Había llegado más canosa, más arrugada. Había llegado con su ceño fruncido, con su rostro humillado. Había llegado enferma, cansada, desamparada, mal vestida. La gente dice: ¿no es esta Noemí? Verso 20, y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esta es la manera que se llegó a sentir esta mujer. Ese no era su nombre, pero ella se lo quiso poner. Y el nombre, hermanos, no significa el carácter necesariamente de la persona. El nombre es algo incidental, pero en los relatos bíblicos muchas veces representa algún aspecto de la vida de las personas. Esta mujer no se llamaba así, pero se sentía así. Ella se define a sí misma diciendo: estoy llena de amargura, la mano de Dios está contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así se define ella. La gente la define diciendo: no sé, esta Noemí. Y tenía razones para sentirse amargada, por supuesto. Envejecida, estéril, viuda, desamparada. Fue una época de depresión en la vida de aquella mujer, de desánimo, de desesperanza, de malos tiempos. Una época muy mala para la vida de aquella mujer. Esto es una realidad, hermanos, que también la viven los cristianos. Esa la podemos vivir los cristianos. Hay épocas muy malas en nuestra vida, ¿verdad o no? Hay épocas malas, hay épocas de amargura, hay épocas difíciles, hay épocas de pérdida, de tragedia, de dolor, de viudez, de pobreza, de escasez, en las que todos podemos llegar a sentirnos como esta mujer, amargada. amargados, desamparados, inútiles. Le dice, ya no me llamen Noemí, estoy amargada, Dios está contra mí. Esta mujer representa nuestra vida cuando cae en decadencia emocional, espiritual. Esas etapas difíciles de la vida, eso que le llama David el valle de sombra de muerte. Habló de eso. Vengan conmigo al Salmo 77, por favor. Asaf era un hombre de Dios, pero pasó por valles muy, muy oscuros. Salmo 77. Verso número 6. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría. Aquí está Asaf meditando en un momento muy difícil de su vida. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije, enfermedad mía es esta. Estoy leyendo el Salmo 77. Me acordaba en la noche, meditaba en mi corazón, inquiría, ¿el Señor desechará? ¿Se ha olvidado de tener misericordia? ¿Se han acabado sus promesas? ¿Ha olvidado tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije, verso 10, enfermedad mía es esta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Que él se siente mal, se siente mal, se siente deprimido, se siente acabado, que ya no hay más esperanza. Que Dios lo olvidó. Que de nada ha servido todo lo que él ha buscado Dios. Así se sentía Noemí. Y ella dice, ya no me llamen más. Noemí, Dios me ha amargado mi vida. Pero el salmista dice, no, esta es una enfermedad mía. Esto no viene de Dios. Esto es así como yo me siento, pero no es que Dios me haya abandonado. Tú sabes, y a veces nosotros nos sentimos muy mal. Pero Dios está en control. Dios está en control. Y que esta Noemí representa a ese cristiano en esa situación difícil, esas etapas duras, amargas, pero que no son necesariamente las etapas que definen nuestra vida. Esas etapas de amargura, de dificultad, de angustia, no definen nuestra vida, hermano. La vida de un verdadero cristiano. A menos que sea un Elimelec. Elimelec siempre vivió así y así se murió. Poca fe. Pero tú no eres poca fe, ¿verdad? No quieres ser poca fe. Podemos pasar por momentos como los de Noemí y sentir esa amargura. Pero Dios restauró a Noemí, ¿no es cierto? Dios restauró a Noemí. Dios le dio un hogar. Dios le dio un redentor que se llamaba Boaz, que quiso redimirla a ella y redimir la memoria de los muertos. Y Noemí volvió a ser placentera. Al final del libro de Ruth, las mujeres en el capítulo 4, verso 14, le decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy, pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Él será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Dios te ha dado un hijo. Y no solo te ha dado un hijo, te ha dado una nuera que te es mejor que 7 hijos. Y ella dice que tomó al niño y lo puso en su regazo. Y fue su haya. Y aquel niño restauró la memoria de los muertos. Y restauró la vida del niño. Le quitó la amargura. ¿Sabes que Dios tiene para ti un redentor que quita tu amargura? ¿Sabes que Dios tiene para ti un restaurador de tu alma? Alguien que te sustente. Quizás tú sientes que los años se están pasando sobre ti. Tú te das cuenta. Ya no eres la misma persona joven de antes. Ya han pasado muchas cosas duras en tu vida. y te sientes mal, te sientes desamparado y amargado, amargada quizás. Y quieres decir como Noemí, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, estoy amargada. Pero ese no es tu nombre. Dios tiene un Redentor. Aquí está el Redentor. Y ese hombre quiso redimir, y redimió a esta mujer. Dios la favoreció por su providencia, le dio a una Ruth y le dio a un Boaz. Y ella tomó acción y dijo, hagamos esto, hagamos que este hombre nos redima. Ruth, ve esta noche y acuéstate con él y dile que él es nuestro Redentor. Y dice que Ruth fue y se acostó con él, hermano, y le dijo, extiende el borde de tu manto sobre mí. Eso quería decir, mira, tú tienes una responsabilidad de redimir a esta mujer vieja y redimirme a mí y de redimir el nombre de los muertos, hazlo. Y aquel Boaz quiso hacerlo y lo hizo. Muy bien, veamos, hermanos, los últimos dos personajes de esta historia. Boaz es el que se casó con Ruth, ¿verdad? El familiar de los difuntos. Y que según la ley de Israel, tenía que redimir las propiedades que se habían perdido, porque este Elimelec, antes de irse, hermanos, vendió sus propiedades, y cuando ya no tenía nada más, lo perdió todo, se fue para Moab para conseguir comida, pero bueno, no le fue bien. Cuando regresó la viuda, no tenía tierras, pero los familiares del muerto tenían la responsabilidad legal, de acuerdo a la ley de Israel, de comprar las tierras de Elimelec, que eran de Noemí, pero que no eran de Noemí porque ya se habían vendido, comprarlas y restaurárselas a la viuda, y además casarse con la viuda, tener un hijo con la viuda, y ese hijo iba a ser el heredero de esa propiedad e iba a tener el apellido del difunto. Esa era la ley. La ley era para preservar la memoria de los pobres, para que los pobres no se quedaran, los pobres y de los desamparados y los estériles, las estériles, para que no se quedaran sin memoria en Israel. Y habían dos que podían redimir a Noemí. Por supuesto, como ella estaba envejecida, ella no podía casarse, entonces se tenían que casar con Ruth, porque ella también era viuda de uno de los difuntos. Y habían dos hombres que podían redimir a Noemí. Uno de ellos era Boaz, pero Boaz no era el primero en la lista. El primero en la lista era otro hombre cuyo nombre no lo sabemos. En el capítulo 4 encontramos a ese hombre. Dice que Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Ese era el que tenía el derecho y la responsabilidad de redimir a Noemí. Y le dijo, fulán, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó y comenzó a explicarle, mira, Noemí regresó y hay que redimir sus tierras. Y él dijo, bueno, yo las compro. Debió haber pensado, esta mujer es vieja, se muere, yo compro las tierras, pues me quedo con ella. Pero Boaz le dice, además de las tierras, tienes que casarte con Ruth, la moabita. Y el hombre dijo, oh, eso no me gusta. Porque quiere decir que yo tengo un hijo con esta Ruth y el hijo va a ser el heredero de las tierras que yo estoy gastando mi dinero para comprarlas. No van a ser mis tierras. No, te dejo a ti el derecho. Es interesante, hermanos, porque dice aquí que en aquel tiempo existía una costumbre en Israel que cuando se hacía un pacto se quitaba la chancleta, la sandalia, el hombre que no quería hacer pacto, y se la entregaba al otro y le decía, esta es la muestra de que yo no estoy firmando mi contrato de la manera que yo lo quiero. Y él se quitó la sandalia y se la dio a Boaz. No quiero nada con esto. Miren lo que dice capítulo 4, verso 9. Boaz dijo a los ancianos, porque eso lo hicieron en un lugar público y habían testigos viendo aquella transacción. Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos, sois de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, todo lo que fue de Kelión y de Malión. y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Es Boaz. Ahora, Boaz no era un hombre ambicioso. Él no lo estaba haciendo por las tierras, no lo estaba haciendo por Ruth tampoco solamente. Lo estaba haciendo porque esa era su obligación delante de Dios. Porque su llamado era ser redentor. Lo tenía que hacer. Él no iba a salir ganando allí. Económicamente no. Pero iba a hacer la voluntad de Dios. Boaz, el nombre Boaz significa vigor, energía. Se puede traducir rápido también. Y él rápidamente respondió. Rápidamente actuó. Las palabras que definen a Boaz las encontramos en el capítulo 3, verso 13. Cuando Ruth llega y se acuesta a sus pies y le dice: extiende el manto sobre mí y redímeme porque tú eres un pariente cercano. Él le dice: yo te redimiré, vive Jehová. Si el otro no te redime, yo te redimiré. Eso define a este hombre. Y cuando él le dijo a los hombres, a los ancianos: ustedes son testigos de que yo hoy he adquirido el derecho de redimir esta tierra. Eso lo define a él. Él era el pariente, aquel varón que redimió a Noemí y a Ruth. Era un hombre rico, pero era un hombre piadoso. Levítico 25:25 decía: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá, rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico 25:25. Eso hizo este hombre. Rescató lo que su hermano, lo que familiar había perdido. Boaz representa a este hombre fiel de Dios, compasivo, sacrificado, diligente, fiel, obediente, que por su obediencia redime a otros, bendice a otros, rescata a otros, restaura a otros. Es diligente en hacer la voluntad de Dios. Contrario a él está el fulano, ¿verdad?, cuyo nombre no sabemos. Ven ustedes que el nombre de Malón y Kelión eran nombres feos, pero están ahí en la Biblia y fueron redimidos. Este hombre ni siquiera se le menciona el nombre. Fulano. En el original hebreo la palabra fulano no existe. Sería como decir cualquiera. Tal y tal. Este representa a aquellos falsos que están ahí dentro del pueblo de Dios, pero solo buscando sus intereses. Él buscaba su interés nada más. Estaba en la lista de los israelitas, pero él realmente no era digno de ser nombrado en esa lista. No tenía un corazón redentor. Era hipócrita. Amaba su propio beneficio. Se amaba a sí mismo. Tenía apariencia de piedad, pero negaba la eficacia de ella. El fulano. Ninguno de nosotros quiere ser un fulano, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios. Un fulano. Alguien que su nombre no cuenta. Alguien que no cuenta. Está en la iglesia, calienta la banca de la iglesia, forma parte de la lista de la iglesia, pero no cuenta, no cuenta, porque no tiene corazón, no tiene pasión, no ama al pueblo de Dios, no ama a Dios. Orfa decía que amaba al pueblo de Dios, decía que iba a llegar y nunca llegó. El fulano ya estaba dentro, sí entró, pero nunca tuvo corazón. Nunca fue sincero. Boaz sí lo fue. Boaz parece casi perfecto. ¿Saben por qué parece casi perfecto aquí? Porque él representa al que es verdaderamente perfecto. Boaz es el redentor de esta historia, porque representa al gran redentor de la historia humana, que redime al hombre de su fracaso. al que redime al hombre de esta vida sin sentido, al que redime al hombre del pecado, de la miseria moral y espiritual, al Señor Jesucristo. Él es el Redentor. Él es el gran Redentor. Y nosotros podemos acercarnos a Cristo como Ruth se acercó y decirle: Señor, extiende el borde de tu manto sobre mí, porque tú eres pariente mío, eres mi Redentor. Y el Señor ha prometido: yo te redimiré, yo te redimiré. Palabra fiel, dijo Pablo, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si vos redimió a una moabita y a una mujer desamparada, amargada, golpeada por la vida, y redimió a otra mujer pagana, idólatra, y la cambió y se casó con ella, eso es lo que Cristo está haciendo ahora con los pecadores. Eso es lo que Cristo hace con los necesitados, con los angustiados. Los llama, los acerca a Él, los redime, se casa con su iglesia. Él es el esposo de la iglesia, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, eso nos enseñan los personajes del libro de Ruth, porque el Espíritu de Dios nos ha querido hablar a través de ellos. Seremos nuestros ojos, vamos a ver. Señor y Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, tu bondad y tu cuidado para con tu pueblo. Gracias por enseñarnos que en medio de tu pueblo hay realidades a veces muy duras, como la realidad de Elimelec, que murió una vida de fracaso, aunque era un hombre verdaderamente creyente. Como la realidad de Noemí, Señor, cuya vida se llenó de amargura, pero que después de todo, Padre, tú la restauraste, le diste vida. Después de todo, Señor, tú le diste que nuevamente fuera llena de deleite y tuviera consolación. Señor, ayúdanos a mirar a nuestro gran Redentor, a nuestro gran Boaz, a nuestro Señor Jesucristo.